Adasa era una hermosa joven judía, prima de Mardoqueo, quien la crió en su hogar después que sus padres murieran. La consideraba y la amaba como a su propia hija. Dios usó a Adasa para salvar al pueblo judío en la tierra de los persas. En tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Más de una vez en tiempos de crisis, fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, que así se llegó a llamar a Adasa, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo, cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos. Esther y las mujeres asociadas con ella oraron, ayunaron, actuaron prestamente y lograron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de las mujeres con relación a la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento nos enseñará lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizá no confrontemos una situación tan crítica ni seamos colocadas en un lugar tan prominente como le ocurrió al pueblo de Dios en los días de Esther. Sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo. Hoy, sábado 15 de junio de 2024, tendremos la lección número 196 de la historia sagrada titulada En tiempos de la reina Esther, parte 1. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén, muchas gracias.
Feliz Amén, sábado. Feliz sábado, feliz sábado para todos. Sábado.
Amén. Feliz sábado.
Amén.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno Llama a Jesús el Buen Pastor.
Amén. Llama a Jesús el Buen Pastor. A los
amor,
tanta lejos van, de su redil vagando
están. Búscalos, llámalos, los niñitos traerán
Adriana, ¿tienes abierto el micrófono?
Ya, sí. ¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? ¿Do protegidos los tendrá? Búscalos. Llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que mueres en los cielos, te damos gracias en este bello mañana en Arkansas. Por tu gracia, pedimos tu presencia con nosotros hoy mientras estudiamos tu palabra. Ayúdanos a recordar lo que estudiamos y que esto nos ayuda a prepararnos para tu segunda venida. Bendice a cada uno que ha venido y que dejarán este servicio más listo para encontrarte en el cielo. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Dick, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura esta mañana está en Proverbios 20:1 y dice, el vino es el escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
Amén.
Bien, demos alabanza a nuestro Padre en los cielos, cantando Gran gozo hay en mi alma hoy.
Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y lores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así.
su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Gloria sea dada a Dios. Nos alegra mucho que estén tomando esa iniciativa como familias y que los niños estén memorizando estos cantos. Encomiamos esa labor de Jennifer con sus niños que han querido presentar ante el Señor esta mañana esta ofrenda de gratitud mediante el canto. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la próxima vez se unan también Jacobo y Ana Sofía.
Amén.
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 Muy bien, los invitamos para que abran ordenadamente sus micrófonos para repasar los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Cuídate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento. No matarás.
No matarás. No matarás. No matarás.
Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno
mandamiento, no hurtarás contra tu prójimo falso testimonio.
Diez, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, y ahora para la gloria y la honra de Dios vamos a escuchar otro himno, A Jesús Entrega Todo. Emiliano quiere presentarlo en esta mañana con Luisa, su mamá. Adelante.
Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo, si la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días, Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará.
Amén.
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 Quiera Dios que a Jesús entreguemos todo y que Él pueda cambiar nuestra tristeza en gozo y paz. Muy bien, en los días del rey Asuero o Jerjes el Grande, quien reinó sobre los medos y los persas después del rey Darío Hystaspes, quien había dado apoyo a Zorobabel y al pueblo para reconstruir el templo, en aquellos días Asuero, quien reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, fue afirmado como rey sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Y aconteció que en el año tercero de su reinado, el rey hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Ahora, ¿cuál era el propósito de este banquete? Bueno, el rey Asuero quería mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, y lo hizo por muchos días. ¿Saben cuántos? Dice la escritura que por 180 días en total, es decir, por 6 meses o medio año, fue ese banquete. Y cumplido este tiempo, el rey hizo otro banquete por 7 días, y lo hizo en el patio del huerto del Palacio Real para todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Desde el mayor hasta el menor pudo asistir a ese banquete. Veamos cómo fue ese banquete para el pueblo. Para ello leamos en el libro de Esther, capítulo 1, versículos del 6 al 8.
Esther, capítulo 1, del 6 al 8 dice: El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, de anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre el osado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué se ofreció generosamente en el banquete ofrecido por el rey Asuero al pueblo?
Vino. Vino.
Vino, muy bien. ¿Qué clase de vino decía allí la porción de la escritura? ¿Era cualquier vino?
Vino real.
Amén, muy bien. El rey Asuero ofreció vino real de manera generosa. Es decir, cada uno de los asistentes podía beber la cantidad de vino que deseara, y este era un vino muy especial, era el vino que el rey bebía cada día o cada vez que se sentaba sobre su mesa. Leamos un poco más ahora en Esther capítulo 1, versículos 9 al 12. Sabemos que todo reino tiene un rey y que todo rey tiene a su lado una reina. Leamos entonces, mientras tanto, qué hacía la reina de, que era la consorte del rey Asuero.
Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bitza, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esther 1, del 9 al 12, amén.
Amén.
Muchas gracias, Luisa, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas. ¿Qué ofreció la reina Vasti a las mujeres?
Un banquete.
La reina Vasti, por su parte, ofreció un banquete a las mujeres. Poco dicen o nada las Sagradas Escrituras acerca de la fiesta que la reina Vasti ofreció a las mujeres. En cuanto a las que ofreció el rey, tanto a sus cortesanos y príncipes por 180 días, como en cuanto a la que ofreció al pueblo, sí nos dice que hubo mucho vino real. Pero en esta fiesta de la reina Vasti no se hace referencia acerca de qué ofreció ella. Lo cierto es que en contraste con la fiesta que ofreció el rey Asuero, esa no fue una reunión a la que asistió una gran cantidad de personas, sino una fiesta que la reina dio a las damas de alta alcurnia del reino, a las cuales se ofreció con recatada cortesía, sin ningún asomo de desenfreno y mucho menos de sensualidad, una atención cordial. Segunda pregunta. ¿Compareció la reina Vasti ante el rey Asuero cuando él se hallaba bajo los efectos del vino?
No.
Cuando el rey estaba perturbado, cuando su razón se desquició por beber vino, hizo llamar a la reina Vasti para que los que estaban en la fiesta, hombres embotados por el vino, pudieran contemplar su belleza. Esto y el hecho de que hubiese hecho un banquete por 180 días para sus cortesanos nos indica que el rey Asuero era un hombre que amaba mucho su poder y que tenía un sentido personal muy elevado. Primero quería mostrar la belleza de su reino, su esplendor y su magnificencia, y ahora embotado y perturbado por el vino, quería mostrar a la reina como un objeto más de belleza y de decoración de su reino. De modo que ella procedió de acuerdo con una conciencia pura y rehusó obedecer la orden del rey. Ella pensó que cuando al rey le pasara la embriaguez y recobrara la lucidez, alabaría la conducta sobria de ella. Esto nos dice el manuscrito 29 de 1911. Si el rey hubiese mantenido su dignidad real practicando hábitos de temperancia, nunca habría dado esta orden para que la reina Vasti compareciera ante él y ante los ebrios que le acompañaban. Pero lo cierto es que él tenía la mente ofuscada y afectada por el vino y no pudo proceder sabiamente, porque como dice el texto bíblico de apertura, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra, se equivoca, no es sabio. Por eso él no pudo actuar sabiamente. Cuando llegó esa orden del rey, a través de los siete eunucos que el rey escogió para que la llevaran, Vasti no la obedeció, porque sabía que se había bebido mucho, mucho vino, y que Asuero estaba bajo la influencia embriagadora. Por el bien de su esposo, así como por el bien de ella misma, decidió no retirarse de su puesto a la cabeza del banquete que ella estaba ofreciendo a las damas de la corte. Esto lo dice el manuscrito 39 de 1910. Entonces, estando muy, muy, muy enojado Asuero por la negativa de Vasti a comparecer ante él y los ebrios que le acompañaban, Asuero se acercó a sus consejeros que eran considerados disque sabios, que disque conocían la ley y el derecho, y que estaban junto a él en su embriaguez, junto a 7 príncipes de Persia y de Media que estaban delante del rey cada día, que se sentaban siempre junto a él, es decir, buscó a sus hombres de mayor confianza, a Cárcena, a Setar, a Admata, a Tarsis, a Meres, a Marcena y a Memucán, y les preguntó qué se debía hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto ella no había cumplido la orden del rey, enviada por medio de sus eunucos. Desafortunadamente, esos consejeros no eran ningunos sabios, eran unos insensatos que se habían embriagado junto al rey, y uno de ellos, Memucán, dijo delante del rey y de los príncipes: ¡Ah, rey! No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en las provincias del rey Asuero. Porque esto que ha hecho la reina va a llegar a oídos de todas las señoras de Media y de Persia, y ahora ellas van a tener en poca estima a sus maridos, diciéndoles: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no fue. ¿Por qué habría yo de hacer lo que tú me pidas? Y de seguro habrá mucho menosprecio y enojo de parte de las señoras hacia sus esposos. De modo que, dijo Memucán, si al rey le parece bien, haga un decreto real, firmado por su majestad, y escriba entre las leyes de Media y Persia para que no sea quebrantado. ¿Qué debía decir entonces el decreto según Memucán? Ah, el decreto debía decir según este sabio consejero perturbado por el alcohol: que Vasti no venga más delante del rey Asuero. Es decir, dele carta de divorcio a esa señora. Y el rey haga reina a otra mujer que sea mejor que ella. ¿Qué capacidad tenía un ebrio para decir si Vasti era una buena o una mala mujer, si había otra mejor que ella? Lo cierto es que el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, dijo Memucán, y es grande este decreto, de manera que todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Vaya consejo tan insensato. Pero este consejo de parte de un ebrio fue dado a otro ebrio, enajenado. Y agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que había dicho Memucán. De modo que se enviaron cartas a todas y a cada una de las 120 provincias que conformaban el reino, conforme a la escritura de cada pueblo y conforme al lenguaje de cada provincia, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Esto escrito está en el libro de Esther, en el capítulo 1, desde los versículos 13 hasta el 22, y en el manuscrito 29 de 1911. Muy bien, y lo que menos deseaban estos ebrios y el rey Asuero era permitir que el Señor entrara en su corazón, que hiciera de él su habitación, que fuera posesión del Espíritu Santo y que pudieran tener un discernimiento claro. Pero en esta mañana nosotros queremos y pedimos a Dios que Él entre en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, que Cristo haga su habitación en nosotros. De manera que vamos a cantar este himno para la honra y la gloria de Dios. Vamos a preguntarle a Natanael y a su familia si quisieran cantar la tercera estrofa de este himno.
Sí, señora.
Muy bien. El hermano Huaco va a cantar la segunda, ¿verdad?
Sí, señora. Sí, señora.
Entonces nosotras comenzamos con la primera.
Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Oh, Espíritu en mí. Hazme muy leal a ti, quiero mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Amén.
Amén. Amén. Seguramente después de considerar el asunto, Asuero comprendió que Vasti merecía recibir honores y no el trato que se le había dado. Ninguna ley de divorcio dada por hombres que durante muchos días se habían entregado a beber vino, hombres que estaban incapacitados para controlar el apetito, podía ser de valor alguno a los ojos del Rey de Reyes que mora en los cielos. Esos hombres no podían razonar sensata ni noblemente, no podían discernir la verdadera situación. No importa cuán elevado sea su cargo, los hombres son responsables ante Dios. El gran poder de los reyes y de los gobernantes con frecuencia lleva a extremos de exaltación propia, y las decisiones o resoluciones indignas que se toman para promulgar leyes que no tienen en cuenta las leyes superiores de Dios conducen a una gran injusticia. Muy bien, veamos qué pasó después leyendo en Esther capítulo 2, versículos del
1
al
4. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así.
Amén.
Amén.
Amén. Gracias, hermana Hani, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué consejo dieron los cortesanos al rey Asuero una vez pasado su enojo?
Que llevaran vírgenes jóvenes y hermosas para presentarlas al rey.
De buen parecer.
De buen parecer.
Muy bien. Así es. Para completar su desviado consejo, los cortesanos dijeron al rey Asuero que pusiera en cada provincia de su reino, en 127 provincias, a personas encargadas de escoger entre las jovencitas de cada lugar a las más hermosas, y que esas jovencitas fueran llevadas a Susa, al Palacio Real, a la Casa de las Mujeres. Allí cada una debía recibir los vestidos y accesorios que quisiera lucir, y luego, en turno de una a una, se presentaran ante el rey para que él escogiera la más agradable a sus ojos y que ella reinara en lugar de Vasti. Este consejo le agradó al rey, por supuesto que le agradó, y así lo hizo. Pero niños y niñas, a la vista de Dios, este consejo no era sabio. El rey ya había cometido un acto de insensatez, había pecado delante de Dios. ¿Y por qué no era sabio este consejo? Porque escrito está en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No es potestad de la mujer ser hermosa. No nos corresponde a nosotras decidir si tenemos el cabello así, los ojos asá, el cuerpo así, la piel más allá, la nariz, los dedos, las manos, las piernas, el cuerpo. Cada una ha recibido, por voluntad de Dios, el cuerpo que tiene, la apariencia que tiene. De manera que era un despropósito buscar a las más hermosas porque la reina tenía que ser hermosa. El rey podía ser hermoso, no lo sé, la escritura no lo dice, pero por lo menos era muy insensato. Y lo único que Dios desea de nosotros, y de nosotras especialmente, que estamos expuestas a una presión social demasiado alta, donde se nos exige belleza, inteligencia, capacidad, talento, cero arrugas, cero envejecimiento, cero problemas, cero enfermedades. Y por eso entonces la mujer, en búsqueda de todo eso que la sociedad y que hombres y mujeres insensatos como Asuero y sus consejeros les imponen, yendo tras todas estas cosas, pierden la vida, la salud, la mente, la razón, el juicio, y quedan inservibles e inútiles para esta vida y para el mundo venidero. No pueden prestar un servicio útil a sus familias, no pueden levantar a sus hijos en el amor y el temor a Dios. No pueden hacer una obra en favor de otros con amor y misericordia, porque este tipo de juicios que los hombres emitían en aquellos tiempos y que aún se emiten hoy día con mayor acervo, hacen que la mujer solamente esté pendiente de sí misma, que no tenga tiempo sino para mirarse al espejo, para compararse con las actrices, las modelos, con las más bellas y las más hermosas de este mundo, para que sufran de anorexia, de bulimia, para que no controlen sus apetitos ni sus pensamientos, para que vivan haciendo castillos en el aire, que desquicien su mente y emboten sus sentidos. Y este vano razonamiento de los consejeros de Asuero y del mismo Asuero persisten y persistirán hasta el último día que estemos en esta tierra, porque esa es la labor del enemigo. Pero quiero decirles a todas las mujeres aquí presentes y a las madres y a las niñas que el propósito de Dios para nosotras es muy distinto. Él sí quiere que seamos hermosas. Él sí quiere que seamos bellas, pero no a la vista de los hombres, sino a su vista. Y para lograr esto, lo que debemos desarrollar es un carácter para su gloria. Que lo interno de nuestras vidas pueda ser tan hermoso que la gente pueda verlo, aunque nuestra apariencia no sea sublime ni la más preciosa. Pero que cuando abramos nuestra boca, cuando nuestros labios empiecen a pronunciar palabras, sean de vida para vida. Que nuestros pensamientos sean nobles y elevados. Que nuestros propósitos sean de bien para con todos. Que nuestra mente esté ocupada en servir a los demás. Que nuestros deseos supremos sean para nuestro Creador. De esa manera, todas podremos alcanzar la belleza y la exquisitez moral que Dios quiere que cada una de nosotras reflejemos para su honra y para su gloria.
Amén.
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 Y a pesar de este vano razonamiento de Asuero y de sus consejeros, Dios cumpliría su propósito, aunque los hombres creyeran que se estaba cumpliendo su propósito personal. Leamos ahora en Esther capítulo 2, versículos del 5 al 7.
Lea, papi, lea.
Gracias. Había en Susa residencia real un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simén, hijo de Quis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esther 2, 5 al 7. Amén.
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 Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Entonces, Mardoqueo había sido transportado de Jerusalén a Babilonia en el segundo cautiverio, allá en el año 597. Fue en la segunda deportación con Jeconías o Joaquín que él fue llevado a Babilonia, y ahora que los medos y los persas habían conquistado Babilonia, él había decidido permanecer en Medopersia. Él no había regresado a Jerusalén a la reconstrucción del templo. Recordemos que en su misericordia Dios había permitido que dos reyes anteriores, Ciro con su primer decreto y Darío y Taspés con el segundo, promovieran el retorno de los judíos a Jerusalén. 50,000 de ellos más o menos habían regresado, pero eso era un pequeño residuo en comparación a los que realmente habían quedado allí. Y Mardoqueo era uno de ellos. Mardoqueo era mucho mayor que Esther y era primo de ella. Y él había decidido asumir la tarea de cuidar a Esther como lo haría un padre por su hija. Muy bien, reforcemos la pregunta. ¿Qué lugar ocupaba Mardoqueo en la vida de Esther?
El tío. Su primo.
Su padre.
Ciertamente.
Su primo la adoptó como su hija.
Amén. Todo lo que dijeron es cierto. Mardoqueo era su primo, pero la tomó como una hija. Esther era huérfana, pues sus padres habían muerto, y Mardoqueo le proveyó todo lo necesario para que ella creciera sana y feliz. Muy bien, ahora yo quiero que ustedes, niños, vayan abriendo sus micrófonos ordenadamente. Y entonces nos cuenten aquí qué cosas hace y provee papá para que ustedes crezcan sanos y felices.
Comprar las verduras.
Muy bien.
Trabajar fuerte.
Así.
Cuidado. El cuidado.
Cuidado.
Comprar ropa,
alimento,
vestido,
el los enfermos,
el techo,
muy bien,
el abrigo.
Exactamente todo eso era lo que Mardoqueo proveía para Esther, un techo, un hogar, porque una cosa es un techo y otra cosa es un hogar. Protección, cariño, alimento, vestido, mucho amor, respeto, compañía. Le enseñaba los mandamientos de la santa ley de Dios. Le brindaba una educación que abarcaba todo lo que atañe a esta vida, como lo que ustedes aprenden, a leer, a escribir, a cantar, a cocinar, a cuidar de ustedes mismos, a ser obedientes, diligentes, trabajadores, respetuosos, ordenar su cuarto, aprender a vestirse, aprender a hablar correctamente. Eso y muchas cosas más hacía Mardoqueo por Esther. Y todo eso lo hacía con el propósito de que ella llegase a ser no solo una joven hermosa, porque realmente lo era. Dios se complació en hacerla hermosa físicamente, sino para que ella llegase a ser una joven virtuosa, talentosa, pura y útil. Muy bien, y ahora cantemos también para la gloria de Dios este himno, Percibe mi alma un son.
Percibe mi alma un son de dulce y alegre canción que llevo en mi corazón. Oh, paz el don de mi Dios, paz, paz. Dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. La paz que en la cruz Cristo dio, do todas mis deudas pagó, en mi fiel cimiento hecho, oh paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Correa, Señor, corone, y mi alma de paz se llenó. Y hay en el don más rico mi fe, la paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. En paz con Jesús moraré,
y cuando a su lado esté, su paz inefable tendré, la paz, el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don admirable de Dios. Oh, paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios.
Amén.
Amén.
Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, leamos entonces ahora en Esther capítulo 2, versículos del 8 al 11.
Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guardas de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Amén.
Amén. Amén. Gracias, hermano Oscar, por guiarnos en la lectura. Preguntas para los niños. ¿Por qué fue llevada Esther a la casa del rey?
Por el edicto del rey, de llevarla a jóvenes.
¿A cuáles jóvenes?
Las del pueblo.
¿Pero cuáles?
Las hermosas.
Las más hermosas, por supuesto. Esther fue llevada a la casa del rey porque era una joven, una doncella muy, muy hermosa. Y siendo que el decreto del rey ordenaba eso, pues ella fue llevada al palacio, a la casa de las mujeres, para que él pudiera escoger de entre ellas a la nueva reina. Y dice la escritura, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que Esther halló gracia ante los ojos del eunuco que las cuidaba, Hegai, y que él la llevó al mejor sitio de la casa de las mujeres, y que puso para que la cuidaran 7 doncellas, es decir, ellas la vestían, la ayudaban a bañar, le llevaban todo lo que ella quería, cuidaban de ella, le limpiaban el lugar donde ella estaba. Estaba tratada ya como una reina sin ser reina. Segunda pregunta, ¿por qué crees que Esther halló gracia ante los ojos de su cuidador Hegai?
Halló gracia porque era una mujer pura, íntegra, sincera,
porque era una mujer temerosa de Dios.
Amén. Esther halló gracia ante los ojos de Gai, porque Dios siempre está al control de todas las situaciones. Y Dios estaba trabajando dentro de esos propósitos que tenía Asuero para que se hiciera no la voluntad de Asuero, sino la voluntad de él. Dios va guiando e impresionando las mentes y los corazones, ¿saben de quiénes? De ustedes, niños y niñas, de los hombres y también de nosotras las mujeres, para que cada uno haga lo que está de acuerdo a su voluntad. Muchos hombres, mujeres, niños y niñas se han rebelado contra la autoridad y la voluntad de Dios, pero finalmente la voluntad de Dios se ha hecho. ¿Saben por qué? Porque Dios hace esto para cuidar y para salvar a sus hijos en medio de toda dificultad. Y una dificultad y una crisis muy grande se avecinaba. Las jóvenes, que habían sido llevadas al palacio, pasaron 12 meses, porque era un año el tiempo que ellas debían estar bajo el cuidado de Gai y recibían los atavíos, es decir, los vestidos, los accesorios, los adornos, óleos, perfumes aromáticos, afeites, dice la escritura, afeites de mujeres, dice la escritura, es decir, todo aquello que podía resaltar la belleza que ellas ya poseían naturalmente. Y Esther hizo lo que Mardoqueo le había dicho, que nunca dijera cuál era su origen ni su parentela. ¿Por qué lo hizo? Porque ella temía a Dios y amaba a Mardoqueo como a su padre. De manera que pasados los 12 meses, cada joven debía presentarse ante el rey. Todo lo que ella pedía se le concedía para ir delante del rey como ella quería ir vestida y adornada, porque cada una tenía a su parecer un concepto de belleza diferente y cada una creía que de acuerdo al color de sus ojos o de su piel, un vestido de X o Y color le podía quedar mejor, un vestido de tal o cual largo, de tal o tal diseño, unos accesorios así o asá. De manera que ellas tenían la libertad de ir ante el rey como ellas lo desearan y todo, absolutamente todo se les concedía. Luego esa doncella se retiraba de la presencia del rey, nunca más volvería a ver al rey, a menos que el rey deseara verla de nuevo y llamarla por su nombre. Muy bien, leamos en Esther capítulo 2, versículos del 15 al 18, ¿qué sucedió cuando le llegó a Esther el tiempo de asistir ante la presencia del rey?
Cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que de todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Esther 2, del 15 al 18, amén.
Amén. Muchas gracias, querida amiga.
Amén.
La lectura. Muy bien, pregunta final. ¿Pidió Esther algún vestido o atavío especial para presentarse ante el rey?
No.
Ciertamente Esther no pidió absolutamente nada para presentarse ante el rey, y dejó que Hegai escogiera para ella todo el atavío que debía llevar. Mediante este acto de humildad y sencillez, Esther dejaba todo el asunto en las manos de Dios. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? Cuando se nos pide que hagamos gala de nuestros mayores dotes, si es que los tenemos, si es que hay algo de hermoso en nosotros o nosotras, ¿hacemos nosotros lo mismo? ¿Dejamos que sea Dios quien nos adorne y no nosotros a nosotros mismos? ¿Será que cuando se nos pregunta cuáles son nuestras virtudes o nuestros talentos, hacemos una lista imparable de características y de dones y de gracias especiales que aún somos conscientes que no poseemos. Existe una expresión moderna que dice, cuando algo es para ti, ni porque te quites, y cuando algo no es para ti, ni porque te pongas. Esa es la manera en que los hombres dicen que lo que es para uno es para uno, y lo que no es para uno, no es para uno. De modo que cuando Esther fue llevada ante el rey, ella le agradó al rey más que todas las otras jóvenes. Ciertamente era hermosa, pero no nos dice la escritura que fuera la más hermosa entre las hermosas. Dios puso un adorno especial en Esther. Ella halló gracia y benevolencia delante del rey, y el rey puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Asuero miraba lo que ven los ojos, la apariencia. Pero Dios estaba obrando en el corazón de Asuero para que escogiera a la más bella entre las bellas, no solo por su apariencia personal, exterior, sino por lo que ella era interiormente y podría llegar a desempeñar una obra especial en el futuro. Los excesos descritos en el primer capítulo de Esther no glorifican a Dios, tengamos bien en cuenta esto. Y a pesar de todo, el Señor realiza su voluntad mediante hombres que pueden estar descarriando a otros. El Señor cumple sus planes mediante hombres que no reconocen sus lecciones de sabiduría. En su mano está el corazón de cada gobernante terrenal para conducirlo como y a donde él quiera, así como puede dirigir las aguas de un río. Quiera Dios que en esta primera parte de la lección de en tiempos de la reina Esther, todos hayamos sido edificados. Todos aprendamos una lección de humildad, una lección acerca de lo que es el crecimiento personal, acerca de lo que es la belleza interior, acerca de lo que es aquello que Dios mira en cada niño, en cada niña, en cada hombre y en cada mujer. Aquello que los ojos superficiales, los ojos terrenales acostumbrados a medir por lo que se ve, lo que se toca y lo que se palpa, no pueden discernir. Pero sí aquello que puede ser contemplado por ojos y por caracteres y por mentes y por espíritus que han sido enseñados por Dios. Dios nos bendiga y nos guarde.
Amén. Gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien. Demos final a nuestro servicio cantando las estrofas de este himno día en día.
Katy, creo que el internet para ustedes sigue deficiente. ¿Crees que Mateo sí puede cantar esa primera estrofa? Bueno, realmente está muy difícil la señal para ustedes hoy allí. Vamos a cantarla nosotros desde acá, Katy, porque es que realmente está muy, muy deficiente la señal allí en casa, ¿sí?
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meet thee, ere to take as from a father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till with Christ, the Lord, I stand. Amen.
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 Amen. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por la semana que nos diste y por este día sábado, Santo Padre Celestial, para guardarte. Gracias por las enseñanzas que nos das para que todos aprendamos, tanto niños como adultos. Gracias porque a través de la vida de Esther, Señor, nos enseñas esa nobleza, esa humildad, esa sencillez que debemos de tener tanto niños y niñas y adultos, Padre Celestial. Y sobre todo tener esa fe que ella tuvo de siempre estar orando sin cesar para cuando tenga las peticiones. Amado Padre, gracias por todos los que están representados aquí. Permite que terminen de pasar una buena tarde, una buena mañana y una buena tarde, Señor. Cuida de sus familias. Si alguien está enfermo, Señor, cuídalos, Padre bendito. Bendice todos los niños y las niñas, Señor. Ayúdalos para que siempre estén dispuestos a orar y agradarte a ti primero antes que los demás. Gracias nuevamente por la labor que hace Anita, Ana Milena, Santiago y todos los que están aquí, Padre Celestial, para que estas enseñanzas, estas lecciones de cada sábado nos lleguen hasta donde estemos. Amado Dios, te entregamos, Señor, este hermoso ministerio para que seas tú permitiendo que crezca, para que seas tú permitiendo, Señor, que siga. Te alabamos, te bendecimos y toda la honra y la gloria sea para ti. Quedamos en tus santas y preciosas en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, Kelly, por guiarnos en la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios bendecirnos en este resto de sábado y quiera Dios concedernos vida y salud para reencontrarnos una vez más el próximo sábado 22 de junio de 2024 para tener la lección número 197 de la historia sagrada titulada En tiempos de la reina Esther, parte 2. Tenga Dios misericordia de cada uno de nosotros, nos conceda su espíritu de manera personal y especial en este día, y llene de paz, de gozo y de gratitud nuestros corazones.
Amén, igualmente.
Amén.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Feliz Santo Sábado para todos.
Gracias, señora Milenita. Anita, feliz sábado para todos. Muchas gracias.
Feliz sábado.
Dios los bendiga.
Amén.